En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo, al último partidazo de este año 2024. Muchas gracias por estar ahí. En un día supuestamente tranquilo, sin apenas competiciones, con miles y miles de personas dispuestas a despedir este 2024 corriendo en la San Silvestres. Luego hablaremos con Chema, haremos un especial de la San Silvestres en el kilómetro 42. Más de 1.300 carreras en España y registradas, y con una cifra cercana al millón de personas que mañana se calzarán las deportivas para salir a las calles de los pueblos, de las ciudades y correr un poco antes de que termine el año. Iba a decir que es una buena forma de despedir el año, pero claro, se corre por la tarde, tarde-noche, y luego ya se adquieren otro tipo de costumbres un poco más lesivas para el cuerpo. Pero no todos los días se despide un año y se da la bienvenida al siguiente, así que vamos a celebrarlo como se merece. Ayer hicimos balance del año 2024, año que va a ser difícilmente igualable porque ha habido muchísima actividad en el deporte y también muchísimos éxitos. La Eurocopa, en los Juegos Olímpicos evidentemente siempre hay muchísimas noticias, los Grand Slam de Alcaraz, la despedida de Nadal, las dos victorias de Carlos Sainz en la Fórmula 1, que ya veremos cuándo se repiten. En definitiva, que nos podíamos pasar todo el programa de esta noche recordándolo. Pero hoy lo que vamos a hacer va a ser mirar hacia adelante. Vamos a mirar a un año que nos presenta la Nations League, el Mundialito de Clubes por primera vez, se estrena esta competición, los dos europeos de baloncesto en categoría femenina y masculina, y por supuesto las competiciones habituales, las de todos los años, así que no nos va a faltar deporte afortunadamente. Ha sido un año también de muchos sobresaltos y no podíamos terminar sin ellos, en especial sin uno en Barcelona. Y es que el juzgado de primera instancia número 47 de la ciudad condal ha desestimado las medidas cautelares que pidió el club para poder inscribir a dos jugadores, a Dani Olmo y a Pau Víctor. Hay que decir que era una medida más o menos esperada por el Barça, porque hasta ahora, en las anteriores instancias, el club había recibido negativas. Pero el papel en el que se encuentra el club ahora mismo es muy delicado. ¿Cómo se resume la situación ahora mismo? Bueno, pues la situación se resume de una forma muy sencilla. Si mañana, antes de las 23:59, es decir, antes de que empiece la primera campanada, el Barça no justifica un ingreso de entre 80 y 85 millones ante la Liga de Fútbol Profesional, ni Dani Olmo ni Pau Víctor van a poder ser inscritos. De hecho, Dani Olmo incluso tendría la libertad, la carta de libertad, y podría fichar por el club que quisiera a partir del 1 de enero. Vamos a ver qué gestiones están produciendo ahora mismo en Barcelona, vamos a ver si puede llegar ese dinero y vamos a ver si el Barça no hace un ridículo considerable en caso de no poder inscribir a estos dos jugadores, sobre todo al fichaje estrella de esta temporada, que es Dani Olmo. Entre tanto, el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos hoy con las vistas puestas en el primer partido del año, que le va a enfrentar al Valencia en Mestalla el próximo viernes a las 9 de la noche. Es el partido que se aplazó en su día por, ya saben, por la Dana, por todo lo que sucedió, y que se recupera para empezar el año. Un maratón espectacular el que le espera al Real Madrid, porque va a jugar 9 partidos en 27 días en 4 competiciones diferentes. Y Carlo Ancelotti, su entrenador, en la entrevista que concede anualmente a Radio Anquio Sport, ha acabado con los rumores sobre una posible salida del Real Madrid. Su idea es continuar en el club madrileño el mayor tiempo posible.
¿Quién lo sabe? Eso no se pasa.
¿Quién lo sabe? Eso no se puede saber. No sé cuántos años me voy a quedar aquí. Tengo un contrato de 2 años, pero los contratos se pueden romper. Pero también se pueden alargar, como me ha sucedido con el contrato que tengo ahora.
Luego escucharemos más reflexiones que ha hecho el técnico del Real Madrid en el entrenamiento de hoy. La única ausencia ha sido la de Rodrigo, que regresa mañana y por lo tanto se incorporará al resto del grupo. En Sevilla, Jesús Navas ha despedido del fútbol con un homenaje en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ha durado más de 2 horas y media. Ha sido larguísimo y ha estado presente pues prácticamente todo el mundo del fútbol. Se ha despedido rodeado de la familia, de amigos, de excompañeros. Ha destacado la figura o la presencia de figuras como la de Sergio Ramos, Rodri, el Balón de Oro, o béticos como Joaquín y Pellegrini. Al final, a pesar de que se rompieron relaciones entre los dos clubes por el asunto aquel de las banderas en el último derbi, los dos representantes del Betis han estado presentes en el estadio de Nervión. Así de emocionado estaba el jugador de los Palacios.
Llevo 6 meses, que es una locura, ¿verdad?, de emociones, y desde que el día que dije de hasta aquí, la verdad que el cariño de todo el mundo es impresionante. El cariño que nos tenemos mutuamente, lo que yo he vivido en este campo es una locura.
La cantidad de lágrimas que ha derramado Jesús Navas desde que ha comenzado todos los actos de despedida. Empezaron en el Ramón Sánchez Pizjuán, siguieron en el Bernabéu y hoy han terminado en su estadio. Luego estaremos en Sevilla. Y entre tanto, en la Federación ha habido una nueva ola de despidos. La nueva junta presidida por Rafa Louzán ha descabezado el Comité del Mundial 2030 y la Comisión de Formación. Destaca la destitución de Fernando Sanz, una de las cabezas visibles del Mundial, pero también ha cesado a Chema Timón, Elvira Andrés, Pepe Sansó, Venancio López e Israel López. Sí que hay fútbol en Inglaterra, como suele ser habitual en Navidades, y mucho fútbol además, y ahí ha habido resultados sorprendentes. Aston Villa 2, Brighton 2, Ipswich Town 2, Chelsea 0 y Manchester United 0, Newcastle 2. Le ha metido un meneo el Newcastle al Manchester United, sobre todo en la primera parte, que ha sido realmente espectacular. Yo no sé si Rubén Amorín estará diciendo dónde carajo me he metido para tratar de sacar esto adelante, porque está siendo absolutamente imposible. El Manchester United está registrando los peores datos de los últimos 70 años de su existencia. O sea que es una barbaridad lo que está pasando. Ahora mismo es 14º, está más cerca, bastante más cerca del descenso incluso que de puestos europeos. Así que vamos a ver qué pasa con este histórico club, uno de los que más presencia tiene prácticamente en todo el mundo, con seguidores en todos los países del mundo, pero que está atravesando unos años realmente lamentables en lo deportivo. Y en Milán, el Milán ha hecho oficial la contratación de Sergio Conceição como nuevo entrenador del club hasta el año 2026. Sustituye a Paulo Fonseca. En la Liga ACB, la jornada 14, hemos tenido 2 resultados. El Valencia Basket ha ganado 107 al Forza Lleida y el Valencia Basket sigue en el liderato de la Liga ACB. Y además, Juventud 89, Gran Canaria 78. En la NBA, la estrella de los Lakers, Los Ángeles Lakers, LeBron James, cumple 40 años, una de las carreras más espectaculares del mundo del baloncesto. Hay una muy buena noticia, sin duda alguna ha sido desgraciadamente una de las protagonistas de este año 2024, Carolina Marín, con esa lesión, terrible lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos cuando disputaba las semifinales y cuando estaba a punto de sumar una nueva medalla de oro. Bueno, pues Carolina Marín ha vuelto a entrenar sobre la pista 5 meses después de romperse la rodilla y las sensaciones parece que han sido bastante buenas. Y como les hemos dicho, mañana 31 de diciembre se celebran un montón, 1.300 carreras en toda España, las San Silvestres, así que le dedicaremos el especial del kilómetro 42 con los consejos que nos va a dar Chema Martínez, sobre todo para aquellos que habitualmente no suelen correr. Entre los que están algunos de los integrantes del Tiempo de Opinión de hoy, como Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Tú vas a correr alguna San Silvestre mañana?
No tengo absolutamente ninguna intención.
¿Has corrido alguna vez alguna?
Nunca jamás.
Vale.
Y no parece que vaya a suceder en un futuro.
No, te veo como un poco reticente a correr una San Silvestre.
Sí, no es mi plan para el 31 de diciembre.
Tú es que correr por correr tiene pinta de que no haces. ¿Corres cuando practicas
sí,
algún deporte?
Sí, me gusta mucho hacer deporte, pero es verdad que correr no es precisamente el que más. Pero luego, por ejemplo, jugando al fútbol soy un tipo bastante sacrificado.
Así te,
en los esfuerzos.
A ti te gusta entrenar con el balón, ¿no?
Exacto.
Vale.
Exacto. No me gustaba nada.
Esa cosa tan snob que se dice en el mundo
del
fútbol. A mí me gusta entrenar con el balón.
Las pretemporadas de antaño.
Sí, cuando ibas a los montes y a los bosques a correr.
Eso era una locura. Claro, lo piensas ahora y ya no se concibe. Ahora ya se entrena de una manera muy distinta. Incluso,
sí, ahora se entrena viajando a Dallas o a Hong Kong o a...
Bueno, pero que incluso las pretemporadas, eso... Me acuerdo cuando el Atlético de Madrid entrenaba allí en Boadilla y se los llevaban a correr por el Pinar.
Claro. O en Los Ángeles San Rafael.
Claro,
ahí,
claro, zapatillas
cuesta
y
para arriba
Pinar.
Y cuesta para
exacto.
Abajo.
Esto ya está un poquito pasado. Yo creo que ahí le cogí un poquito de manía de gato, eso, ¿no?, de la carrera. Sí.
Está Nacho Peña. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú vas a correr mañana alguna San Silvestre?
No, no me vais a pillar ahí corriendo.
Tampoco, ¿no?
No.
Tú eres negacionista también, ¿no? De las
San Silvestres. Sí, es que a mí el rollo correr me aburre. A mí me gusta el deporte grupal en el sentido de echar un pádel,
otro
un dos para
que
dos,
le gusta
comentar un poco la jugadita.
Entrenar con el balón, ¿no?
Claro, un poco ese rollo. Yo recuerdo también las pretemporadas en la época de fútbol regional, te hablo, ¿eh? Hace 15 o 20 años que te hacían subir y bajar escaleras de la grada, pero como locos. O sea, eso era un rompepiernas y te dejaba los gemelos absolutamente cargados, no tenía ningún sentido y lo han eliminado. Pero vamos, yo no me gusta el rollo de correr, no lo respeto, pero no me vais a pillar en eso.
Vale. También te digo, la mayor parte de la gente que yo conozco que corre a San Silvestre, la mayor parte,
corre solo a San Silvestre, ¿no?
No, se lo toma un poco a pitorreo y a diversión. Sí, quiero decir, entiendo que hay una parte profesional de la carrera, pero que en general hay muchos de los que corren que es por...
Sí. No es
echarse una risa.
Se puede decir, muchos van mamados. Sí. Se puede decir, ¿no? Porque
y la mayoría se maman después.
No hablo de los profesionales, hablo de esa gente amateur que va de cachondeo con el gorrito de Papá Noel.
Exacto. Sí. No es el mejor día para tratar de rebajar el mejor tiempo que has hecho en una carrera.
No.
Es más, para disfrutar.
Para superarte a ti mismo.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Gabón,
Miguel, ¿qué tal
familia,
estás?
Familia, Urte Berrión.
Escarcasco, Urte Berrión, es feliz año nuevo en euskera. Muy bien.
Sí, bonito.
Sí, señor. ¿Tú corres alguna San Silvestre, Miguel?
Yo no corro nada ya.
¿Has corrido San Silvestre?
No, ninguna. He hecho cosas por las noches, pero correr San Silvestre no.
No, vale. Ninguna cursa, ¿no? No has corrido.
No, ninguna.
Ni intención que tienes tampoco.
No. La verdad es que no entra en mis planes.
Muy bien. Me está quedando este último programa como muy deportivo, muy bien, muy involucrados en la práctica deportiva.
Bueno,
sí, no sé,
hay más cosas.
Si luego le llamo, sí, luego le llamo. Sí.
Por eso. Arregla esto.
Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Robert es muy activo en el mundo del deporte, lo ha sido durante muchos años y sigue siéndolo. Pero
si le quitas la bici, no sé yo. ¿Sí? ¿También?
San Silvestre, he corrido muchísimas San Silvestres, de 15 seguramente.
¿En Madrid?
Sí, en Madrid. Y ahora llevo unos cuantos años que el día de año de Nochebuena no lo paso en Madrid, entonces no corro. Pero para los que no os gusta correr, es una carrera muy divertida, porque se puede hacer a un ritmo muy normal, muy tranquilo. El recorrido es muy atractivo, pasas por... ves el Madrid de lujo, de serrano, y luego entrar en Vallecas es un subidón. Una vez en la vida, aunque no te guste correr, yo desde luego la recomiendo.
Vale, pero tú no corres, ¿no? Mañana, no.
No, mañana no. No, pero ya tengo por aquí un circuitito. Me iré al monte con...
Pero la última vez que la corriste, Robert, ¿cuándo fue?
Uy, hace ya unos cuantos años. Pero ya las últimas veces que ya corría con mis hijos, que eran... Todavía no tenían edad de correr, pero yo les colaba y íbamos ya muy muy parados, pero muy muy divertido. Llevo ya unos cuantos años que no la corro.
¿Y mañana haces bici o vas a andar?
Mañana andar. Me voy a ir a andar por allí, por el monte. También recuerdo las pretemporadas, como dice Nacho y Gonzalo, que no tenía sentido las palizas que le daban a los jugadores corriendo. Ahora lo ves con el tiempo y ves cómo se me tenían aquellas kilometradas. Yo me acuerdo pretemporadas del Madrid en cabeza de Manzaneda,
que parecían
atletas de ultratrail, o sea, una barbaridad. ¿Y sabes quién cortó aquello? Tosac. Dijo que al fútbol no se entrenaba en los bosques, se entrenaba en los campos. Y acabó con aquella tradición de ir a correr a cabeza de Manzaneda, que eran unas palizas que la gente se tenía que meter en la cama después del primer entrenamiento.
Bueno, veíamos a jugadores destrozados.
Yo he visto gente de nivel... Yo he visto jugadores del Madrid vomitar después de aquellas palizas. Pero luego, visto ahora con el tiempo y viviendo los métodos que hay ahora, no tenía ningún sentido aquello que hacían.
Pues solo nos queda Mónica Marchante para que este comienzo del partidazo no quede así como...
Ahora la salva, Mónica.
Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Va a ser que no.
Tampoco,
buenas
vale.
noches, salvo que la inventen vale. esquiando o nadando en agua o en bici también podría ser, pero como de momento no se ha inventado la San Silvestre en esas modalidades, pues nada. No, que no cuente conmigo. Yo admiro mucho a la gente que la corre, sobre todo con frío, ¿eh? Pero nada, mis respetos, me quito el sombrero, pero yo a pasear.
A pasear, a andar un poco y ya está. Hacer hambre y listo, y ya está.
¿Cuánta gente la está corriendo ahora en San Silvestre, más o menos?
¿La de Madrid?
Madrid,
mañana,
40,
más de 40.000.
40.000, ¿eh?
Sí,
es un espectáculo.
Luego
verdad,
nos irá Chema, pero yo creo que hay unas 750, 800.000 personas más o menos inscritas en las diferentes San Silvestres que hay en España. Son más de 1.300, creo que son.
Bueno, esto es a las 7 de la tarde, por ahí.
Es que en Madrid
hay oleadas, claro, sale por oleadas.
En el caso de Madrid, por ejemplo, como tiene que salir en grupos, claro, hay tanta gente a la vez no puede salir, pues yo creo que empiezan a las 4:30 de la tarde o algo así, pero la internacional, la profesional, digamos, de alguna forma, es a las 8:00 de la tarde. Además, hay una participación realmente espectacular, es muy de verdad.
Y a esa hora ya tiene que haber terminado todo el personal.
Sí,
entiendo,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. No pueden coincidir, coincidir. Seguro que Elena Condis en Barcelona va a correr alguna cursa. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No, a mí no me gusta correr.
Qué barbaridad.
La verdad que no participo.
Solo falta que digas que correr es de cobardes.
Sí, es lo que iba a decir, pero no. Pleno, no, aparte es que tengo una tendinitis mal curada y cuando corro más de 20 minutos me duelen las rodillas.
Ya estamos.
Es
no hay fisioterapeutas y osteópatas,
Lo intenté sí. Y nunca se me curó, así que nada, no hago cardio, no me gusta demasiado el cardio.
Vale, entre que te dijeron que tenías tendinitis y lo poco que te gusta, dijiste, perfecto, ya tengo la excusa.
Sí, voy a animar a la gente que corre.
Con una cerveza en la mano, ¿no?
Cheerleaders ahí, pues ya está.
Con una cerveza en la mano, ¿no?
Sí, una Coca-Cola, un agua, una cerveza, sí.
Pero que hay otros deportes, ellos se van, o sea, que hay gente que hace mucho deporte y sí. Súper saludable, que no es correr. Es que ahora mismo parece que si no corres es que no haces deporte.
Y más maneras de hacer cardio.
Sí, también. Hombre, y tanto. Sí, menos lesivas
más
que
divertidas
correr.
Divertidas también.
No, sí, hombre.
Si la gente está pensando en las prácticas sexuales...
Yo digo la gente,
si hay algún mal pensado que esté diciendo, ah, pues esto se está hablando de sexo. La práctica sexuales, a no ser que sea muy bestia, creo que tiene un consumo calórico muy, muy bajo. En algún kilómetro 42 ya hemos hablado de esto, bajísimo. O sea, que andar creo que quema más calorías que...
Bueno.
Sí, eso estaba testado, ¿eh?
Bueno.
Que sí, bueno, que científicamente. Que sí.
Hay
que ponerse el dorsal y hacer la prueba.
Bueno, o sea, dependerá de la duración del
vamos
del
a cambiar.
Asunto,
¿no?
Vamos con la portada.
Dependerá de la duración de la duración y del ritmo del paseo. Sí. Claro.
Hombre,
si llevas una liebre, si llevas liebre también.
Me salía uno demasiado fácil.
¿Quemarás más calorías?
Donde
más sudes o no tiene nada que ver?
No tiene por qué.
¿No?
No, hombre.
No me influye, ¿no?
Las calorías tendrá más que ver con el ritmo cardíaco que lleves, ¿no?
Bueno, pero el sudor también tiene que ver con el esfuerzo físico.
Bueno, sí, pero si pones aire acondicionado.
¿Pero para qué? ¿De qué estamos hablando ahora?
De caminar.
No, a Silvestre.
Sí, claro.
Aire acondicionado, yo me estoy imaginando ya con un ventiladorcillo de esos portátiles pequeños que llevas ahí, ¿no?
Te lo cuelgas del cuello y que te dé el aire en la cara, claro. Elena, vamos a lo serio del día. Me imagino que en Can Barça ahora mismo nadie está pensando en correr una San Silvestre mañana, porque el papelón que tiene ahora mismo el Barça en las próximas 24 horas y 12 minutos es realmente preocupante, ¿eh?
Sí, siempre todo a última hora, hoy nuevo revés judicial, ya se lo esperaban, pero bueno, lo intentaron. No podrán utilizar la vía judicial para inscribir a Olmo. 3 días después, un segundo juez, en este caso el juzgado de primera instancia de Barcelona, le ha tumbado la segunda demanda y le ha denegado la cautelar, después de que la semana pasada la primera demanda en lo mercantil también le quitaran la razón al Barça, apelando a los derechos del trabajador. Hoy lo que alegaba el club es que la comisión delegada de la Liga no es competente en esta materia, pero el juez le ha echado una mini bronca al Barça en su interlocutoria, porque dice que el club azulgrana ha participado en todas las votaciones de las normativas de los últimos años, y la Liga también celebraba esta decisión en un comunicado añadiendo que esta competencia nunca la había cuestionado el Barça. Ahora lo que toca es activar el plan de emergencia. Mañana, antes de las campanadas, termina el plazo para inscribir a Olmo y también a Pau Víctor, y se va a tirar de una palanca express, esa venta de palcos VIP del futuro Camp Nou, un acuerdo que está cerrado con inversores de Qatar y de Dubái, 20 años a cambio de unos 100 millones de euros, y ahora mismo la Liga tiene toda la documentación, tiene que estudiarla, tiene que revisarla, hay clubes fiscalizando, nos decían el otro día desde el Barça que han estado muy encima Atlético de Madrid, Athletic Club y Sevilla, pero confían en que la Liga les dé luz verde. Si no, la alternativa sería avales, como ya hicieron en su momento, avales de directivos, aunque bueno, el tiempo aprieta, ya estamos a 24 horas para, un poquito más de 24 horas para que termine el plazo. Pero es que el Barça tiene que inscribir sí o sí a Dani Olmo, porque si no el ridículo sería enorme. Quedaría libre 4 meses después de ser fichado como el futbolista estrella, a cambio de 60 millones de euros, y además deberían pagarle la ficha. A Olmo lo que le van transmitiendo es calma, tranquilidad. Ha estado en Chicago en Navidad intentando desconectar, y ayer Laporta sí que le transmitía calma y tranquilidad a Olmo, también a Hansi Flick en el entrenamiento, pero lo cierto es que regresaba de urgencia desde Dubái después de cerrar este acuerdo para tratar de sellar esta palanca, porque si no se quedan sin Dani Olmo.
O sea que en el club podemos decir que están seguros de que lo van a conseguir.
Bueno, confían. Así como eran muy pesimistas con la vía judicial, sí, ya después de que el juez de lo mercantil les tumbara la primera demanda el viernes pasado, hoy sí que te dicen que confían en que la Liga acabe dando luz verde. Pero, claro, al más de uno se le van a atragantar las uvas porque no tienen claro la hora. Así como hoy tenían claro que la resolución iba a ser por la tarde, mañana se puede largar hasta última hora. Aunque, bueno, ya sabes que están acostumbrados Laporta y los suyos a vivir en el alambre, ¿no? Estaría en el abismo del precipicio, pero parece que siempre acaba saliendo ganador. Y aquí en Barcelona también te digo, Joseba, que todos los medios, todos los comentaristas que hablan de este tema dan por hecho que Laporta saldrá con la suya. Y también algunos dicen que va a ser como un héroe, pero bueno, no sé si es una heroicidad dejarlo todo para última hora y tener que hipotecar y anticipar ingresos extras, que son 100 millones para tapar agujeros del presente, teniendo en cuenta que al final comprometes también el futuro.
Yo sobre todo espero que por el bien del jugador, para que pueda seguir jugando, mañana se consiga poner esa cantidad y que la Liga le dé el visto bueno. Pero esa sensación de provisionalidad que vive el Barça en los últimos años es ya desesperante, porque cualquier trámite que tenga que dar, pues supone unos quebraderos de cabeza extraordinarios, ¿no?
Es patológica. Bueno, por su bien y por el de Pau Víctor, que parece que
sí,
no
es verdad. Es verdad, es verdad, sí, es verdad.
No, pero es que nos pasa a todos, no. Sí, que parece que no sea nadie y es un futbolista de la primera plantilla que se puede quedar en las mismas circunstancias. Bueno, yo, ayer hablamos un poquito de este asunto y yo ya dije que esto se parece a lo del lobo, que vamos hablando de que viene el lobo y al final un día baja de verdad y te pega un bocado que te escoña el cuento. Y sí, es verdad esto que cuenta Elena de las palancas. Volvieron con unas resueltas con el inversor de Qatar. Han vendido la otra parte a esta empresa o a este grupo de Dubái. Pero la Liga quiere ver el dinero. Y por más acuerdo que presentes, y ya me consta que desde Dubái estuvieron enviando documentación pertinente, lo que quieren ver es la pasta, porque otras veces ya ha pasado que el Barça ha presentado unos acuerdos que luego han terminado siendo impagos que ha sufrido el Barcelona, pero que en su momento colaron como material suficiente como para conseguir la inscripción de futbolistas. De manera que ojalá acierten todos los que pronostican que mañana a estas horas estaremos hablando de esto como si fuera la típica anécdota en la gestión de Laporta, pero yo, que soy pesimista por antonomasia, pues siempre temo que un día eso baje el lobo y nos pegue un bocado.
La Liga quiere ver la pasta, pero me da la impresión que esta vez también los clubs, ¿no? Porque el hecho de que hayamos visto tan claramente...
En la comisión delegada, ahora hay clubs nuevos, está el Madrid, pero están, yo no sé...
Sí, pero fíjate,
Sevilla,
Miguel, que no
pero
ha sido...
El Atlético de Bilbao, mucho.
Claro,
muy pendiente.
Porque date cuenta, Miguel, que esta vez el Madrid no ha sido el más beligerante con este asunto, pero Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid y Sevilla sí que están diciendo de alguna manera, oye, chico, nosotros, porque hay 19 clubs aquí que tienen que atarse los machos, cumplir con la normativa, y hay un club que se llama el Fútbol Club Barcelona con el que siempre parece que existe una cierta manga ancha superior que con la que hay con los demás, ¿no? Entonces yo creo que el comunicado de la Liga por primera vez me parece ciertamente contundente, que estén estos tres clubs ahí también metidos y que se sepa con luz y taquígrafos que son clubs del calado y de la importancia de los que estamos hablando, no sé, da la sensación de que hay cierto hartazgo por primera vez, aunque creo que lo va a acabar solucionando el Fútbol Club Barcelona sobre la hora. Noto, no sé, un punto de vista diferente al que habíamos vivido últimamente.
Eso es que es lo del Barcelona es el más difícil todavía en cada ocasión que acomete una operación de este tipo. Y claro, cada vez es más complicado por unas o por otras razones, entre otras cosas porque dentro de poco se le van a terminar los recursos para sacarse palancas de la manga y conseguir estos ingresos que son sustanciosos, pero que luego entiendo que exactamente igual que ocurrió con el contrato de Nike, hay que prorratearlos, y por muy aparente que sea la cantidad, luego para el tema del límite salarial, pues no puedes contar con todo el montante, sino con lo que corresponda por año.
A mí lo que me asombra es que de esto, que lo ha comentado Elena, que de esto salga a la puerta, hombre, no como un héroe, pero sí como un salvador, ¿no? Como un tío, bueno, mira, lo hemos conseguido, y que se celebre una inscripción sobre la campana y utilizando todas las artes posibles, que se celebre como un fichaje, que seguramente cuando vuelvan los abonados a Montjuïc en el primer partido del nuevo año, se den abrazo, que tenemos a Olmo, qué gestión de la puerta, qué fantástico. A mí me tiene asombrado la falta de oposición, no hablo de la oposición que tendrá en las elecciones dentro de un año y pico, sino la falta de oposición social que tienen no solo Laporta, sino los dirigentes del Barça, que es una mala gestión en cadena, desde Bartomeu antes hasta nuestros días, y no pasa nada. O sea, yo, esto va a pegarle una pitada a Laporta en el próximo partido en Montjuïc, y lejos de eso vais de aquí como un héroe.
Claro, es que pasa, Roberto, que no es lo mismo Montjuïc que el Camp Nou. Claro. Es un público diferente y las cuestiones se sienten en general, con naturalmente habrá gente que va a Montjuïc que tienen la misma pasión que los que iban al Camp Nou, pero mayoritariamente el público es distinto, los abonados no tienen nada que ver la cantidad de abonados con la que iba al Camp Nou, y ya hubiéramos oído muchas y sonoras broncas si el Barça estos últimos años, o sea, la temporada pasada y la anterior, hubiera jugado en el estadio. En el estadio es otra cosa.
Sí, pero bueno, Miguel, más allá del estadio no se nota, no se escucha una respuesta, una crítica, ¿no? Que no solo te puedes manifestar en el estadio, o sea, puede haber otro tipo de acciones. Y parece que la gente o está muy acostumbrada a que Laporta resuelva en las madrugadas, cosa que además ya se ha hecho un experto, sí, con lo cual...
Siempre.
Claro, pues es que desde que llegó, en su vuelta fue el primer aval, acuérdate, se
a
cerró
de madrugada, sí.
De madrugada, entonces que lleva, ¿cuántos años son? ¿4 años ya?
Pronto hará 4 años, sí.
Bueno, entre 3 y 4 años de madrugada en madrugada, entonces al final, bueno, no sé ya si es una táctica para quedar como el salvador in extremis y mañana vender un discurso de que ha vuelto a salvar al Barcelona, bueno, o es que realmente se la juega hasta el último minuto. Yo tengo la sensación de que Dani Olmo va a ser inscrito. ¿Cómo? Pues con la varita mágica que llámala palcos Operación Dubai, o llámala como quieras, pero al final es a lo que ha acostumbrado.
Lo que
pasa
que lo de los palcos que no es decir, una cosa que ha inventado el Barça.
No, pero lo que quería decir, los palcos, etcétera, que ahora mismo se tienen que tomar medidas de forma urgente, pero yo creo que la gente de lo que nos está dando cuenta es de lo que se está hipotecando el futuro de los clubes, y en especial el Barça. O sea, estamos hablando de la cesión por 100 millones de la explotación de estos palcos durante 20 años.
Sí, eso lo
esperaban
más.
Además, esperaban ingresar,
televisivos,
esperaban ingresar más dinero, lo que pasa que ahora, como el tiempo aprieta, lo van a, entre comillas, mal vender. Hipotecas tu futuro, es que es eso, anticipas ingresos futuros porque necesitas tapar este agujero manera inmediata.
Pero ese, empiezo por CVC, que es aquel acuerdo que firmaron casi todos los equipos de primera. Tú estás hipotecando parte del futuro, el que venga por detrás se va a encontrar con un lastre ahí que no va a poder generar ingresos.
Pero para inscribir jugadores.
Pero eso no es problema del mandatario actual.
No, por eso digo que la gente pierde un poco esa perspectiva.
Sí, pero esto es un poco como cuando un gobierno, me da igual de un color u otro, de repente pues hace una autopista de pago por donde no va a ir nadie y al final lo terminan pagando las arcas del Estado. Bueno, es que no es un dinero suyo. Si fuera su dinero, no harían nunca esa carretera. Pues esto es un poco igual. A mí me da la sensación de que ya lo hacía Bartomeu. Bartomeu, ¿tú crees que si fuese su dinero hubiera firmado los contratos que firmó? No lo hubiera hecho en un millón de años, jamás. Pero no era su dinero y pensó, bueno, pues el que venga ya lo arreglará. La de Bartomeu sí que fue una nefasta gestión, porque llevó al Barcelona a la ruina. Yo la de Laporta no sé si es mala o buena, lo que quiero es que es irresponsable. Desde luego me da la sensación de que es una gestión irresponsable, porque está pensando en su mandato y desde luego no en el futuro del Barcelona. Nosotros tenemos que analizar la actualidad. Yo no vengo aquí a hacer de futurólogo. Yo tiro de histórico y creo que Dani Olmo va a ser inscrito. Si mañana me equivoco.
Sí,
pero el histórico nos dice que lo van a poder inscribir.
Entonces, sí, pero ¿sabes lo que me preocupa a la gente?
Que sí, que al final tanto va a alcanzar a la fuente que un día se rompe. Bueno,
otra cosa es a qué precio.
No, y si es real, Mónica, porque yo creo que un poquito lo que decíamos de los clubs que están ahí como más atentos que en otras ocasiones, también viene del tema Barça Studios. O sea, Barça Studios se supone que era un dinero que finalmente no entró, por lo menos en la cantidad que se había vendido, y que sí que sirvió para inscribir futbolistas en su día. Entonces yo creo que ahora mismo lo que la gente quiere saber es que si finalmente esta palanca ficticia o esta palanca de los palcos, bueno, o real, o sea, si es real, que lo sea de verdad. Es decir, que ese dinero del fondo catarí entre del tirón, pues y que a partir de ese dinero se puede inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor, pero que no suceda el tema Barça Studios.
Yo creo que he dicho al principio, exactamente he dicho esto que acabas de decir, que la Liga quiere ver el dinero. Y vuelvo a insistir en que este tema de los palcos no es un invento que haya hecho el Barça. Eso el Madrid lo ha hecho con los palcos y con las localidades estas privilegiadas. Exactamente igual.
Pero solo no para inscribir, Miguel.
Al Real Madrid no le han visto.
Un momento, Miguel, no le han visto la cara, por explicar la diferencia. No, es que si me dejas explicar a mí, a lo mejor no hace falta que me contestes. Yo es que te he escuchado decir palancas ficticias.
Barça Studios, palanca ficticia.
Reconocido por Tebas en el canal de YouTube de Jordi White.
Te recomiendo que te lo pongas, la charla es interesantísima.
Entonces yo te recomiendo que te escuches a ti mismo y recuerdes que hace dos minutos has dicho esto de las palancas ficticias como los palcos. Que ojalá no sean ficticias.
He matizado después.
Bueno, pues yo diría que no. Pero en cualquier caso no vamos a encallarnos en esto. Yo digo que esto lo han hecho otros clubs, naturalmente, en otras circunstancias, y no para inscribir jugadores, efectivamente. Claro. Lo han hecho para pagar, por ejemplo, las obras de su estadio, que es una cosa, oye, que es tu patrimonio, tu dinero y tu recinto donde vas a jugar. Y entonces inviertes o consigues fondos de la manera que creas conveniente. Y el Madrid, en su momento, lo consiguió hacer, como han hecho en Estados Unidos muchísimos clubs de béisbol y fútbol americano, vendiendo palcos y localidades VIPs. Pero hay una diferencia.
Que tienen propietarios.
Que sí.
Es como, o sea, la deuda que puede adquirir el Atlético de Madrid será un problema de Miguel Ángel Gil, de Cerezo y del accionista que participe en ese momento. Pero claro, no es el caso de un club como el Barça.
Laporta
si el año que viene o el siguiente ya no gana las elecciones, claro, deja eso, de tener ese problema.
Por eso decía que el que venga por detrás, que se encontrará pues con un lastre.
Como ha pasado
en todos los clubs que son no son sociedades anónimas, y que, insisto y vuelvo a decir lo que dije ayer, que luego cuando presentan las cosas en las asambleas, se sacan de la manga el tema, que hemos firmado una cláusula de confidencialidad, con lo cual solo te dicen los titulares y se comen toda la letra pequeña, que seguramente es lo que le gustaría conocer a los señores que votan, y acaban aprobando, además por mayorías asombrosas, las propuestas de todas las directivas.
Bueno, conviene no olvidar cuál era la situación financiera del Real Madrid cuando llega Florentino Pérez a la presidencia del club.
Claro.
Una ruina absoluta.
Pues sí, muy delicado.
Las 12 y 3, hora menos en Canarias. Pues Elena, mañana vas a tener un día...
Y las palancas que tuvo.
Por eso.
Mañana, y las palancas que tuvo.
Mañana vais a tener que estar pendientes del teléfono todo el rato, Elena.
Sí, como siempre. ya se cierran los mercados. Sí. A finales de agosto y finales de enero ya es habitual. Estaremos pendientes, por supuesto.
Silvia Ramos, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Pues es uno de los temas del día y los oyentes pues lo saben y están hablando todo el rato del Barça. Dicen, van a aceptar una venta de un bien que ni siquiera tienen aún, que lo vendan cuando esté disponible. Es como si yo vendo ahora el décimo de lotería con el gordo del año que viene. No hay problema, el miércoles el Barcelona venderá la concesión por 30 años de la venta de palomitas de maíz en el estadio por 200 kilos y está listo. El Barça soy yo cuando iba a la universidad. 4 meses para entregar el trabajo y hasta el último día no lo hacía. Mañana recibiremos buenas noticias, apuntadlo todo. Dice otro, yo solo pido que a Laporta le dé tiempo a tomar las uvas y que la inscripción entre antes de las 12 y disfrute a gusto del año nuevo. No vaya a ser que alguien mañana se atragante.
Las 12 y 4, hora menos en Canarias. Elena, que tengas un feliz 2025. Un beso, gracias.
Igualmente, un beso para todos.
Hasta mañana. Seguimos en el partidazo, cambiamos de registros. Vamos a hablar del Madrid. Oye, tengo ganas de hablar del Manchester United. Os voy a preguntar, no sé si habéis visto el partido de hoy.
Yo estaba viendo el del Chelsea.
El del Chelsea. Sí. Ha estado interesante también.
Sí, bueno,
ha palmado 2-0, pero sí que ha podido...
Sí, a ver, ha tenido... No ha sido la paliza que has dicho tú del Newcastle.
No, al Newcastle le ha metido al United, al Manchester United de la primera parte.
O sea, el Chelsea podía haber llegado al descanso
ganando,
empatando por lo menos.
¿Has visto alguno del partido del United?
Yo no.
Pues yo justo la primera parte, que estoy de acuerdo contigo. La segunda no la he podido seguir.
La segunda ha sido un pelín más igualada, pero la primera ha sido
la primera,
de las corazonadoras.
La primera la ha podido machacar, sí.
Además, el Newcastle sí, que está ahora mismo quinto clasificado, pero bueno, que está a 12 puntos del Liverpool, o sea que está lejos de la cabeza.
Y tenemos al amigo Isaac allí, ¿no? Dando guerra.
Sí. Además, jugando muy buen partido, ha metido un gran gol, sí, la verdad es que está resultando bueno el fichaje.
En el Chelsea ha jugado Joao Félix de titular.
Sí, que ha marcado un buen gol, pero por fuera de juego, por milímetros.
Por,
sí.
Por eso lo has visto, ¿no?
Pero no,
con una ouija, ¿no? Lo has visto,
sí,
¿no?
Sí. No, pero es verdad que llevaba sin jugar un minuto más de un mes.
No ha estado mal.
No está mal, le han cambiado el minuto.
Sí, cuando le ha metido el segundo.
A los 10 minutos del segundo tiempo, pero no estaba siendo de los peores, sin duda.
No, ni mucho menos, pero parece que ha pagado él un poco los platos rotos del partido, porque ha sido 2-0.
¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa?
Seguimos.
¿Qué te pasa, Javi?
Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si el 2025 fuera un viaje, ¿a dónde te llevaría?
Me gustaría ir a Indonesia.
¡Oh, yo iba a decir ese!
¿A París?
Mi 2025 soñado me llevaría exactamente a donde estoy. No quiero otros mundos ni otro tiempo distinto que el mío. Yo no me dejaría llevar por la nostalgia y tampoco por el escapismo.
Jorge Bustos te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como este estuche de Eau de Rochas o de Toilette de 220 mililitros con crema corporal y gel de ducha por solo 67,20€. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Habituallamiento oficial al campo.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.